Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
I'm spinning, oh, I'm spinning, how quick though. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, les damos la bienvenida al programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara. En micrófono los estará acompañando esta tarde Verónica Guerrero y mi compañero
Héctor Romero.
Hola Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ya tenía tiempo que no nos tocaba aquí compartir micrófonos. Para mí siempre es un gusto tener un compañero varón en cabina.
Muchas gracias.
Y pues el tema de hoy, Héctor, si gustas compartirlo con nuestro radioescuchas.
Pues el tema es algo de remunerada importancia y considero que un poco polémico y quizás de ciertos tabús o quizás de ciertos cuestionamientos o quizás lo dejemos muy a la ligera. El tema es codependencia en el noviazgo, en adolescentes y jóvenes.
Y sí, ahorita que te escuchaba hablar, en la presentación tienes razón, es de lo, y además poco hablado, ¿no? Es muy escuchado entre la plática de jóvenes, porque a lo mejor ni siquiera ellos se dan cuenta cuando están en una relación de codependencia, pero para eso tenemos el día de hoy algunas invitadas que nos estarán acompañando durante el transcurso de este programa. ¿Qué te parece, Héctor? Sí, nos vamos a la panorámica de nuestra ruta. Pero antes decirles que de entrada tuvimos la canción de Black de Pearl Jam.
Panorámica de nuestra ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Las personas codependientes organizan su comportamiento en función de otra persona con el fin de satisfacer necesidades personales que no fueron atendidas en el pasado. La codependencia es una herida que viene de la infancia, generalmente debido a un inadecuado apego con las figuras cuidadoras, que se manifiesta en la vida adulta en problemas relacionales. Muchas personas permanecen atrapadas en relaciones insatisfactorias y hasta destructivas porque les asusta la idea de quedarse solos o porque se sienten responsables de la felicidad de su pareja. Algunas de las características son estar siempre preocupado por complacer a los demás, tener dificultades en decir que no o en expresar sus preferencias, una comunicación disfuncional, baja autoestima y miedo a ser rechazado o a ser abandonado.
Bien, pues después de escuchar esta nota introductoria sobre el tema que nos ocupará el día de hoy, vamos a hacer la presentación de quienes nos acompañan aquí en cabina, y ellas vienen de la UNIVAC, que Héctor nos explicará qué es UNIVAC.
Nos acompañan las estudiantes de psicología de la Universidad del Valle de la Grana, a quienes tomemos esta pues importante visita y con un tema la verdad muy especial. Le demos la bienvenida a Zaira Pérez, a Citlali Grajeda, a Valeria Pelayo, a Cindy Ruiz, a Andrea Esparza y Daniela Ruiz.
Bien, pues estaremos hablando precisamente del tema codependencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes. ¿Y qué les parece si, para entrar un poco en la explicación sobre lo que estaremos hablando el día de hoy, nos pudieran explicar a nuestro radioescuchas qué podríamos entender por la palabra codependencia?
Muy buenas tardes. El término codependencia se remonta a los años 50 en Estados Unidos, en donde se les llamaba codependientes a las esposas de las personas alcohólicas. Posteriormente este término se fue haciendo más grande y ya no solo se le llamó codependientes a estas esposas, sino también se les llamó codependientes a las personas que sufrían alguna adicción, como por ejemplo las personas que eran adictas al trabajo, al tabaco, al alcohol, y así como también a las personas que eran adictas a las relaciones personales. La codependencia es un patrón de comportamiento en el cual la persona se encuentra dependiente de la aprobación de la otra persona, ya sea como su pareja, para poder desarrollar su autoestima y su identidad. Dicho de otro modo, la codependencia es cuando uno se hace depender de la otra persona. Y una característica muy específica para saber de una persona codependiente es cuando la vida de esta persona gira en torno a hacer feliz a la otra persona. Se dice que las personas codependientes por lo general siempre buscan tener relaciones con personas que tengan problemas como problemas financieros, problemas para relacionarse y problemas en su casa.
Entonces, bueno, ante esto podrían surgir muchas preguntas. ¿Cuál es la finalidad de estar en pareja si no es hacerse feliz mutuamente?
Bueno, en este caso, para el codependiente la finalidad es suplir alguna carencia afectiva que viene arrastrando desde la infancia.
Muy bien, esto es importante remarcarlo. No es necesario que el hacer feliz al otro sea codependencia, porque en sí, pues me supongo que todos los que estamos casados, tenemos novio o novia, incluso los amigos, buscamos la felicidad del otro como la propia. Entonces, aquí lo importante es remarcar en la codependencia o en este, se puede decir, síndrome, este trastorno. En este trastorno, es esa necesidad de suplir alguna carencia o tratar de solventar esa carencia. También dentro de esto mismo, entonces, ¿nos podrían explicar en qué consiste el vínculo o qué es el vínculo?
Pues sí, un vínculo es algo que nos une o se relaciona con alguna persona o también puede ser con alguna cosa. Los vínculos los mantenemos durante toda la vida, ya sean vínculos familiares, que son principalmente con los padres, con los hermanos, tíos, abuelos, o los vínculos sociales, que son en el trabajo, en la escuela, y que nos van dejando de alguna manera pues amigos. Y los vínculos pues amorosos, que son aquellos que surgen de la relación amorosa que mantenemos ya pues de una pareja.
Sí, y un poco retomando lo que comentaba Héctor y también con lo que estás aportando, entonces entenderíamos que en los vínculos hay, digamos que ciertas, por decirlo de alguna forma, patologías o anormalidades que se presentan, ¿sí o no?
Sí.
Y es aquí que podemos identificar la codependencia.
Sí, lo que pasa es que recordemos que los vínculos primarios los establecemos con mamá y papá. Entonces de ahí surge todo esto, de cómo la manera en la que yo me relaciono con mis papás, fue la relación con ellos, va a tener una repercusión en la manera en la que yo adolescente, yo joven en este caso, que va enfocado hacia ellos, me voy a relacionar con los demás, específicamente una relación romántica o amorosa.
Bien, y Héctor remarcaba algo, uno está en pareja y lo que buscas es hacer feliz a tu pareja, ¿no? Y a lo mejor cuando uno está joven, como en el caso del tema de hoy, pues por la falta de madurez tal vez o experiencia con otras parejas y demás, puedes llegar a hacer cosas que hacen feliz a la otra pareja, pero a ti, aunque no estés consciente de ello, pues te están dañando. ¿Esta sería la codependencia?
Sí,
quisieran hablar un poco más, cómo se detecta, es decir, cómo puedo yo darme cuenta que estoy en una relación que está o que está creándome codependencia y esto puede afectarme en lo personal. ¿Qué quiere explicar sobre eso?
Bueno, pues si ya alguien se dio cuenta de que está teniendo este problema, pues primero que nada, si es adolescente, tendría que hablar con su familia. Y posteriormente pedir ayuda a algún centro que esté a algún centro gratuito. Y si eso no funciona, puede pedir terapia y puede acudir a un psicoterapeuta.
Ok. Solamente voy a dejar una pregunta al aire antes de salir a corte, puesto que ya nos están anunciando pues el corte. La pregunta que lanzaría ahorita es, ¿realmente los adolescentes o jóvenes acudirían a sus papás para decirles, oye, pa, tú me podrías ayudar para saber si mi relación es codependiente? Oye, ma, ¿me ayudarías a analizar mi relación? La dejo la pregunta leer y nos vamos a corte.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Buenas tardes, estamos ya de regreso en este su programa, Estamos a Bordo sin distingo de género. Continuamos pues con esta temática controversial para los jóvenes, quizás sin importancia para ellos, pero con mucha importancia para otros muchos. Y pues continuamos con este tema. Habíamos dicho que la codependencia pues es esa pues necesidad, vamos a llamarlo así, enfermiza de tratar de solventar las necesidades de la persona a la cual estamos teniendo ese conflicto, esa codependencia. ¿Cuáles son esas causas o cuáles son esas distinciones que se pueden decir que hay en una persona que tiene codependencia hacia otra? ¿Qué lo causaría, además del hecho de que identifiquen una persona, una carencia?
Bueno, principalmente viene la historia familiar. Esto es como, por ejemplo, cuando una persona es creada en su entorno de que está siempre viendo o observando a parejas que están relacionadas con este sentido, pues él va a seguir ese patrón y pues para él siempre va a existir este modelo y va a ser algo normal. Después se tiene los abusos físicos, psicológicos y sexuales que pueden existir también. Por ejemplo, cuando en su familia o en sus amigos o en todo el entorno que se rodea existen este tipo de situaciones, él, para no ser afectado por estas causas, pues siempre va a tender a aceptar las cosas que los demás digan, va a ser muy vulnerable a lo que los demás piensen. Después se tiene el abandono de parte de sus padres. Esto se ve mucho cuando ambos padres tienen que pues salir por alguna solvencia económica, o también cuando, en el caso de las madres solteras o de los padres solteros, que, o sea, tienen que dejar a sus hijos para sustentar los gastos familiares de su hogar, y pues no, en sí no tienen una atención con sus hijos como debería de ser.
Y se daría en el caso contrario, es decir, quien los padres y madres que están sobreprotegiendo a los hijos también, ¿podría suceder?
Sí, también. También se puede dar en las creencias irracionales sobre las relaciones de pareja. Esto es porque la persona tiene la creencia de que el amor significa estar siempre juntos y que tienen que tener siempre los mismos valores. Y pues otro punto muy importante es la baja autoestima. Cuando tiene una mala valoración de sí mismo, cuando no se acepta sobre sí mismo, entonces, pues él, para llenar un poco el vacío que siente consigo mismo, pues tiende a estar siempre acompañado de alguien más, o sea, le tiene miedo a la soledad.
Y en el caso de, por ejemplo, ¿habría como algún patrón que en las personas, en los adolescentes, en los jóvenes, habría como un patrón que pueden seguir aquellos que tienen más tendencia a la codependencia o que tienen, digamos, que más facilidad para que suceda la codependencia en ellos?
Sí, estamos hablando de algunas características que pueden tener las personas más vulnerables a esto, que sería la dificultad de identificar y expresar sentimientos. Ellos se les dificulta mucho si están tristes, si están enojados, se siente responsable de las necesidades, deseos y pensamientos de la otra persona y los antepone sobre los suyos. También son personas perfeccionistas que tienen altas expectativas de sí mismos y de los demás. Su vida se rige por lo que piensan de ella los demás. Ya lo decía mi compañera Zaira, buscan la aprobación de los demás porque le temen mucho a la soledad. Y tienen mucho miedo también a su ira porque no saben hasta dónde los llevará. Y es que las relaciones codependientes también van muy ligadas a las relaciones violentas. Porque por lo regular ese miedo a que la persona se vaya los lleva muchas veces a la sumisión y a eso, ¿no? A la violencia de pareja.
¿Se puede presentar una codependencia sin violencia física, es decir, ni verbal, sino simplemente el hecho de que la persona se sienta ahogada y que se sienta infeliz, pero que independiente no le está diciendo ningún insulto, no la está maltratando, simplemente la persona no se siente feliz?
Sí, yo más bien comentaba lo de la violencia, quizá ya en casos muy extremos, pero sí lo es y se presenta.
Ok, ¿y cómo identificar la codependencia ya en sí? Estamos hablando que tenemos ya la descripción de la codependencia, ya tenemos los parámetros de las personas que pueden ser codependientes, pero ¿qué tipos de codependencia y cómo los podemos identificar?
Bueno, cuando una persona ya es codependiente, la persona siempre perdona todo de su pareja. Perdona como puede ser la infidelidad, los engaños, las mentiras. También esa persona dice, ay, es que no puedo vivir sin él. Sin él o sin ella. Estas personas no pueden estar mucho tiempo alejadas de su pareja porque sienten que se les acaba el mundo. También se alejan de sus amigos. Se olvidan por completo de la sociedad y solo se preocupan por su pareja. Eligen personas con problemas, como ya lo había mencionado Valeria, buscan a personas alcohólicas, drogadictas, por el hecho de que pretenden cambiar su conducta.
Ok, y ahí me surge una pregunta. ¿No puede darse la codependencia en personas que no sean alcohólicas, que no sean tabaquistas, que no sean drogadictas, que no tengan ningún vamos a decirlas, ningún vicio que la sociedad vea como incorrecto? Porque tenemos muchos vicios, todos tenemos vicios, incluso ninguno de nosotros es perfecto. Entonces no podemos decir que la codependencia se da simplemente con personas de ese tipo de vicios, o que se presenta con personas, o que la codependencia, perdón, no existen personas perfectas, porque realmente, pues sí, no existe porque no hay persona perfecta. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera podríamos entender esto?
Bueno, es que lo que pasa es que el codependiente siempre va a buscar a alguien que dependa de él. Entonces, a lo mejor mi compañera en eso se refiere. No precisamente tiene que ser un alcohólico, no precisamente tiene que ser un drogadicto, pero quizás sí, en la mayoría de las ocasiones, una persona... A lo mejor que estamos hablando también de una baja autoestima de alguien que dependa de él. O sea, yo como que dependiente necesito que tú quieras que te resuelva la vida. O sea, que me lo permitas, vaya, todos estos patrones que hemos venido mencionando para que esto se dé.
Ok, totalmente de acuerdo, y creo que con eso nos podemos despejar muchísimas dudas. Y ya una más, ya para ceder el micrófono porque le estoy acaparando mucho. Yo como padre, ¿cómo puedo dar, o como amigo de otra persona, cómo me puedo dar cuenta que mi amigo tiene una relación o mis hijos tienen una relación codependiente? Y más aún, ¿de qué manera yo puedo hacer algo para que no se sienta ni agredido, no se sienta de una manera desplazado, supervisado, o en una situación en la que no me permita a mí poder actuar?
Bueno, hay algunos rasgos que quizás suenen muy repetitivos, pero pues yo como papá o como amigo puedo identificar en él una baja autoestima, una obsesión hacia su pareja, una idealización de su pareja, pierde su identidad. Muchas veces, a lo mejor el niño, nosotros lo conocemos, bueno, el adolescente, el joven, que tiene intereses y de repente empieza a salir con alguien y ya le gusta algo que a lo mejor no le gustaba. O tenemos una convivencia familiar y no voy a ir porque prefiere estar con su pareja. Y su dificultad para tomar decisiones. O sea, sabemos que es una etapa difícil la adolescencia, pero son decisiones quizá muy simples en donde nosotros podemos identificar que le cuesta mucho trabajo y son quizá focos de alerta en donde yo como papá y amigo me puedo dar cuenta. ¿cómo yo me puedo acercar a él? Pues, de entrada yo pienso que conociendo al novio o a la novia, con quién te relacionas, ya visualizando estos focos, o sea, de qué manera te relacionas con él y acercarme, yo pienso que no, o sea, en plan de oye, ven, siéntate, a lo mejor yo de joven también pasé por lo mismo que tú, entablar una empatía y que esto se dé por sí solo.
Sí, y es que resulta complicado, ¿no? Porque, bueno, en la vida diaria uno está dependiendo de muchas personas, ¿no? Desde lo familiar, lo profesional, con tus amigos o amigas. Y entonces hay como cosas que ustedes han mencionado que llamarían la atención, ¿no? Como la falta de autoestima, por ejemplo, decían, venir de relaciones anteriores que están dañadas y entonces reproduces esto, por ejemplo, en tu juventud, en la adolescencia. Cuando encuentras, por ejemplo, una persona con la que estás compartiendo por primera vez, a lo mejor toda esta cuestión del noviazgo y todo lo que el amor produce en nosotros, ¿no? Desde lo químico, lo físico, lo biológico y demás. Y entonces resultaría pues difícil que un adolescente tal vez identifique que esté en una relación que lo está volviendo codependiente, ¿no? Y pues aquí la llamada de atención que hacen ustedes, los papás tienen que estar al pendiente, identificar, y para ello se requiere pues conocer a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas. Es difícil para los padres que tienen poco acercamiento con sus hijos o hijas poder identificar siquiera si tiene algún problema emocional, por ejemplo, ya no digamos que tenga una relación que le está de alguna forma dañando. En este sentido, ¿qué recomendarían ustedes como psicólogas hacia los padres? Es decir, ¿cómo podríamos prevenir que nuestros hijos vayan a transitar por una relación de este tipo? A lo mejor no podríamos evitarla, pero ¿qué hacer antes, no? Que como en forma de prevención.
Pues como dijimos que los vínculos primarios eran los más importantes, yo creo que desde chiquitos, pues, cubrir las necesidades de mi hijo sin caer en la sobreprotección, porque sí es un punto también a cuidar, vaya, yo pienso que no irnos a los extremos, ni ser evitativos con ellos, pero tampoco sobreprotectores. Entonces, eso nada más del vínculo primario tendría un impacto totalmente positivo en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y también el cómo yo y mamá y papá, les estamos enseñando nuestra relación, porque también pues tiene como que un mensaje muy fuerte en la manera en la que yo veo cómo mi papá y mamá se relacionan.
Aunque aquí entraríamos en un problema porque no todas las familias tienen papá y mamá. Sí. Sin embargo, vamos a corte.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bueno, pues regresamos a este su programa, Estamos a Bordo, y este entretenido tema sobre la codependencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes, que aquí pues podríamos definir y tardar mucho tiempo definiendo qué es un adolescente, qué es un joven. Sin embargo, pues vámonos a lo que nos opera en este trabajo, en esta transmisión y veamos o respondamos un poquito esa pregunta. Cuando se supone, bueno, así lo estuvimos hablando en el corte, cuando hablamos de que el hijo, la hija, tiene una relación codependiente o viene lo que vienen han aprendido en su familia, pues es precisamente eso, lo que el hijo ha observado durante tanto tiempo en su familia, y entonces ahí surgen estas relaciones codependientes, que en su caso pues también es yo como papá, cómo trato a mi esposa, o yo como mamá, cómo trato a mi esposo, y es el ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo, a mi hija, de cómo prospectar su relación, porque eso se proyecta como lo normal, como lo que aparentemente para mí es lo que debería imperar en el mundo. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que se va comunicando y va transfiriéndose de una persona a otra. Pero ahora, la pregunta, si yo ya estoy dando un buen ejemplo, por así decirlo, porque nadie puede hablar de su propio ejemplo sin errar, ¿de qué manera yo puedo ayudar a que esto se solucione? A que si mi hijo tiene una codependencia y siento yo que en mi familia no hay codependencia, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿O cómo puedo ayudar a que se den las herramientas necesarias para que se solucione?
Bueno, pues principalmente los padres no deben de ceder, no deben de ser tan permisivos a las cosas que está pasando su hijo, las situaciones. Y pues algo muy importante que deben también de hacer es buscar ayuda profesional, ya que pues los expertos les darán las mejores herramientas y así pues podrán llevar a su hijo por el mejor camino.
Bueno, y también aparte de lo que dijo mi compañera Zaira, es muy acertado, pero los papás también tienen que darle la confianza al hijo o a la hija para que se puedan comunicar. Si bien no decimos que tengan una relación de amigos, porque pues sería muy difícil que un hijo o hija se abra con su papá, pero sí tener esa confianza y esa empatía de que el hijo le comunique lo que está pasando. También los papás tienen que ayudar al hijo a que tenga autonomía y sepa decir hasta dónde puede permitir y hasta dónde es bueno permitir y hasta dónde no es bueno permitir en una relación.
Sí, es bueno, yo las escuchaba y escuchaba a Héctor también y entiendo su preocupación, ¿no? Somos papás y mamás y entonces uno siempre se pregunta si estás haciendo lo correcto, si pues el amor que tú le das a tu hijo le servirá, si las herramientas que le proporcionas le van a servir para tener una convivencia sana cuando él llegue a esta edad que cobra mayor independencia, que es en la adolescencia. Y también reflexionaba pues que sin duda para los padres de estas generaciones es mucho más complicado que para, por ejemplo, mis padres, ¿no? Que son de generaciones anteriores, porque antes había mucho más control sobre nosotros los jóvenes y hoy es más difícil como tener ese control, y no digo como un control autoritario, ¿no? Simplemente no había tanta conectividad como la que tenemos hoy en día. Y entonces habría uno que cambiar estas estrategias que como padres has utilizado o como las que viste que tus padres utilizaban contigo, porque definitivamente no van a funcionar en la actualidad con estos chicos de estas generaciones. Y entonces aquí su compañera decía, pues encontrar ayuda profesional, ¿no? Yo creo que es una pieza clave. Que están ustedes, que proporcionan esta ayuda profesional, que básicamente en qué es en lo que consiste, porque también uno de papá dice, es que cómo lo voy a llevar al psicólogo, no, a pesar de que ha evolucionado tanto la psicología y cada vez vemos mucho más psicólogos y que se ha vuelto como un poco más normal que uno asista a consultas con psicólogos. De todos modos tenemos ese problema de decir cómo lo voy a llevar al psicólogo, ¿no?
Bueno, es que, como tú lo dices, tenemos un concepto erróneo de lo que es el psicólogo e ir al psicólogo. Entonces, como lo decía ya tu compañero, si yo como papá estoy haciendo las cosas bien, no significa que las tengas que hacer mal para ir al psicólogo. El simple hecho de que quizá todo está bien, pero que tú vayas, es para recibir orientación, que en muchas ocasiones nos pueden dar herramientas, sobre todo para esta época, como tú lo dices, en donde podemos actualizarnos, vaya, para poder acercarnos con nuestros hijos. Y mi compañera tiene algunas maneras de acercarnos.
Bueno, sí, aquí en Autlán se encuentra un centro integral de salud mental al cual pueden acudir y es gratuito. Este centro se localiza en José Maclovio Vázquez, Silos número 44, se encuentra en la colonia La Grana. Ahí pueden acudir y ahí van a encontrar psicólogos y ayuda terapéutica, es totalmente gratuita. Igual, si por alguna razón no quieren acudir a eso, pueden acudir a otros lugares donde con otros psicoterapeutas. Y pues igual, muchas veces nos abrimos más a contarles nuestras cosas a estas personas que vienen a nuestros papás, porque pues muchas veces sí tenemos como que el miedo de que probablemente nos juzguen o que no abrirnos tanto como lo podríamos abrir con otras personas que no son tan allegadas a nosotros.
Sí, y por ejemplo, si un chico en lo personal dice, papá, es que necesito ir al psicólogo, o la chica le dice, es que quiero ir al psicólogo, pues habría que llevarlo, ¿no? Porque algo está pasando por ahí que tal vez también uno, pues como papá, no cerrarte y decir, es que no ocupas tu psicólogo, hombre, es algo normal, mira, estás pasando por un proceso, ¿no? Porque a final de cuentas no le va a perjudicar al chico o a la chica la asistencia al psicólogo.
Sí, pues lo que tú dices es muy importante, porque muchas veces cuando tú le comunicas a tu papá que quieres ir al psicólogo, probablemente él te va a juzgar y te va a decir que para qué quieres ir, si es algo normal, como tú lo estás diciendo. Pero sí, muchas veces cuando alguien es como para poder hablar con alguien y que te oriente y para tener la perspectiva de otra persona. Y así, pues como digo, poderte abrir más.
Sí, pues es importante también romper el tabú de qué es el psicólogo. Uh-huh. Muchas veces, incluso por la región donde nos encontramos, podemos decir que el tabú no está del todo roto y se cree que ir al psicólogo es porque estás loco. Y realmente, ¿qué es un loco? Digo, hay muchas maneras de definirlo y quizás todos somos un poco de locos en esencia. Pero más que estar locos, es simplemente que identifico una problemática en mi personalidad, en mi convivencia diaria, y pues es buscar la ayuda de una persona que se enfoca en el estudio de las personalidades, por más infinitas que estas sean, porque cada uno de nosotros somos distintos y no podemos aplicar lo mismo que es para mí como para otro, pero sí es la ayuda de una persona que mediante las herramientas que yo le dé al conocerme, va a poderme ayudar a que yo pueda solventar ciertos tipos de problemas. Digo, la ayuda psicológica no es porque esté loco, simplemente es porque, pues a lo mejor necesito, como ya lo dice Valeria, una manera de yo relacionarme, una manera de yo poder comunicar algo que se me hace difícil comunicarlo con un amigo, con un papá, con un hermano. ¿Por qué? Porque me da quizás vergüenza, porque me da quizás angustia de lo que me puedan decir, porque tengo miedo a que me regañen. Digo, se supone que el psicólogo no te juzga y se supone que eso tendríamos que hacer los que somos padres, así como los que somos hermanos. Sin embargo, pues una realidad a la que nos enfrentamos y tenemos miedo a lo que ahora denominamos bullying, antes era carrilla, y surgen ese tipo de problemáticas de no quererme yo acercar. Ahora, ¿de qué manera ayuda la terapia a una persona dependiente o codependiente?
Bueno, pues a menudo las personas que son codependientes sufren de un trastorno llamado personalidad dependiente. Este trastorno tiene la necesidad, las personas que sufren este trastorno tienen la necesidad de que todo el tiempo se estén ocupando de ellos y también tienen temor a que esas personas se separen de ellos. Un problema que les lleva a tener pensamientos recurrentes y negativos sobre su actual condición. Estas personas no se sienten capaces de enfrentarse al mundo solas, siempre necesitan estar acompañadas de alguien. Por esta razón, la terapia es sumamente importante para las personas dependientes, ya que les ayuda a aliviar esta situación y les aporta un enfoque más positivo y optimista a su vida, basándose en su propio progreso y trabajando mucho con su autoestima.
Bien, y esto obviamente de alguna forma puede superar esta dependencia emocional. Es decir, ¿cómo se supera la dependencia emocional de la que hemos estado hablando en esta tarde?
Bueno, el psicólogo ayuda a desarrollar autoestima e independencia. Entonces el adolescente empieza a tomar sus propias decisiones. también puede valorarse a sí mismo. Comienza a valorarse a él y ya no hace lo que su pareja quiere. Toma sus propias decisiones y también tiene habilidades sociales. Comienza a saber relacionarse en realidad como es y no toma la forma errónea, que sería satisfacer las necesidades de su pareja y olvidarse de las de él.
Bien, también, ¿cuál sería entonces la diferencia entre la dependencia amorosa y el amor saludable? ¿Cuál es esta, cómo, digamos, podremos hacer esta diferenciación?
Pues el amor saludable, no manipula a retener a la otra persona, da sin esperar nada a cambio, y también, pues, cada miembro es uno mismo en la relación. También las personas están juntas porque se quieren y no porque se necesitan. Y la, en cambio, la dependencia amorosa, la persona siempre espera obtener algo a cambio y quiere que su pareja cada vez esté más tiempo a su lado y también controlándola. Y de esta manera, pues, se olvida de sus propios sueños e incluso de sus proyectos. Acaban ahogando a la persona víctima de la dependencia del otro. Y, pues, suelen ir de relación en relación. No les interesa la persona en sí, sino que intentan llenar las carencias afectivas que padecen. Y como mencionaron mis compañeras, pues son personas que no les gustan estar solas.
Ok, bueno, pues en resumidas cuentas, dejan de ser personas o dejan de ser ellos mismos. Con esto vámonos a un corte y continuamos más adelante.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bueno, pues continuamos a el último bloque ya del programa de Estamos a Bordo, sin distingo de género, con pues la compañía de estas chicas que nos hablan pues de la codependencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes. Y bueno, ¿cómo podríamos decir que un adolescente o un joven sale de esta codependencia? ¿Cómo le podríamos llamar ya a esta persona? ¿Normal?
Pues es que...
Digo, es que pues nos enfrentamos con el problema ahorita de distinguir quién es un adolescente y quién es un joven. En cuanto a diferentes autores expresan que la adolescencia ahorita se está extendiendo incluso hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque, o más, precisamente, ¿por qué? Porque todo depende de la manera de cómo ha madurado esta persona y ha llegado ha tomado ya ciertos comportamientos maduros. En ese momento se supone que deja de ser un adolescente y es un joven. Sin embargo, si es una persona de 35 años y es considerada todavía un adolescente porque no es responsable de sí misma, porque no tiene ciertas responsabilidades que lo llevan a madurar más, ¿cómo podríamos decir este suceso dentro de las codependencias? ¿Cómo lo podríamos presentar?
Es que la manera, vaya, el proceso por el que pasa un codependiente va a ser el mismo en cualquier edad. Yo pienso que sobre todo más intenso en esta etapa de la adolescencia y de la juventud, porque es en donde ya nosotros vamos a poner a prueba todas nuestras habilidades sociales y son nuestras primeras experiencias para relacionarnos con los demás. En el caso de las personas que... no acuden, porque ya bien lo decías, ¿qué pasa con el hijo que no va directamente con el papá y le dice, me está pasando esta situación? Pues por lo regular se da cuenta cuando ya es un joven, pero maduro, ¿no? Chin, yo tuve esta relación codependiente. Y a lo mejor ya pasé por el proceso y ni siquiera me di cuenta, lo entiendo ahora que ya soy a mayor.
Sí, y es como todos los procesos, ¿no? Que en la medida en que tú cobras conciencia de lo que está sucediendo, pues es en la medida también en que más pronto saldrás de este problema. Y bueno, aquí yo rescataría, porque ya estamos casi en las conclusiones, pues las recomendaciones que ustedes dieron, ¿no? Es como los padres estar atentos, o los amigos también de alguna forma poder contribuir para ayudar a quien veamos que está pasando por una situación de este tipo, igual buscar ayuda de algún profesional. Y me gustaría, si alguna de ustedes o todas o algunas nada más quisieran dar como algunas conclusiones sobre lo que estuvimos hablando el día de hoy.
Pues antes que nada, a estas personas hay que brindarles nuestra ayuda y no hay que juzgarlas, porque realmente no somos quien para juzgar la vida de las personas, ni tampoco llevamos una vida... Bueno, ni tampoco somos un ejemplo para ellas, entonces tenemos que brindarles nuestra mayor ayuda, pero sin caer en esa forma de juzgarlas, porque pues como ya repetí, no somos quien para juzgar a esas personas.
Bueno, a mí me gustaría agregar que pues realmente es un proceso, como cualquier adicto, no es fácil dejar una relación codependiente y va a doler mucho, pero también se está bien, ¿no? Lo que viene después es mejor. Si estás en una relación que no te da paz, entonces mejor retírate.
Por acá, ¿alguna chica que nos quiera compartir otra conclusión o alguna invitación que hagan a nuestro radioescucha referente a este tema?
Sí, pues para finalizar tenemos una frase que dice: puedo vivir sin la otra persona, puedo hacerlo porque amo mi vida y me amo a mí mismo o a mí misma, porque soy capaz de valerme y me gusta como soy, pero sin embargo, sabiendo esto, elijo también hablar libremente al otro, para crecer con ella o él, para hacer vida juntos y para no atados ni sometidos.
No, pues buena tarea nos han dejado aquí, Héctor, estas chicas el día de hoy. ¿Cómo ves?
Pues sí, es una tarea de suma importancia el darnos cuenta y evaluar nuestras relaciones día con día. Digo, nosotros incluso ya como adultos, como personas casadas, como una persona ya vivida en relaciones y que tuvo algunas, dos, tres, cuatro o más, no sé cómo les ha ido en la vida, hayan tenido este tipo de relaciones y no se hayan dado cuenta. Y quizás ahorita que escuchen el programa y pudieron evaluar alguna de sus relaciones, pudieron decir, bueno, pues si yo pasé por una relación codependiente y gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo de la pareja, hemos salido adelante. Incluso la misma pareja en diferentes momentos, adolescencia, jóvenes, adultos o ya quizás en su vida mayor padezcan de este trastorno y pues necesiten ayuda o ya tengan las herramientas necesarias y en el momento en que sientan que vaya surgiendo, pues poner ciertos límites, poner las barreras y poner los medios adecuados para poder evitar ese tipo de situaciones y si ya estamos en eso, pues tratar de salir de ellas.
Pues nos dio muchísimo gusto tenerlas aquí en cabina el día de hoy. Queremos agradecerle el espacio que se permitieron darse para estar aquí con nosotros esta tarde a Zaira Pérez, a Citlali Grajeda, a Valeria Pelayo, Cindy Ruiz, Andrea Esparza, Daniela Ruiz, ellas estudiantes de el UNIVAC, estudiantes de psicología, futuras profesionales obviamente, y pues esa invitación que ellas hacen, ¿no?, a perder el miedo a buscar ayuda profesional, no solo en este tema sino en muchos otros. Pues la pertinencia de hablar sobre codependencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes, pues es importantísimo. Ya ustedes mencionaron todas las cuestiones y las implicaciones que tiene como individuos y también hacia la familia. Pues les agradecemos mucho este espacio, esperamos tenerlas nuevamente aquí. ¿Alguien que quiera decir algo más?
No, pues muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio, que se toquen temas tan importantes. Pues yo creo que para todas las edades, no nada más para los adolescentes y jóvenes en este caso.
Bueno, pues también muchas gracias por habernos permitido estar aquí y pues que espero que les haya gustado este tema, porque pues es muy, muy relevante hoy en día y pues espero les haya servido esta información.
Bueno, y si están pasando por algo así, busquen ayuda y no tengan miedo. Pueden salir adelante.
Bien, pues agradecemos y nosotros agradecemos el favor de su atención el día de hoy. Se despide al frente de este micrófono Verónica Guerrero y...
de este otro micrófono Héctor Romero.
También agradecemos a quien estuvo en la producción, a Silvestre Canil.
En la operación técnica, Antonio Díaz.
Y Benito también, que llegó ahí, nuestro webmaster. Benito, muchas gracias. Y en la dirección general, a nuestra querida...
a la maestra Elia Macías.
Pues nos escuchamos en otra ocasión y agradecemos el favor de su atención. Estamos en el programa, estamos a bordo y esperemos encontrarnos otra emisión más. Muchas gracias.
Hasta luego.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.